El S. Ferreira. Hola, S., buen día.
¿Qué haces, Marce? Buen día para todos. ¿Cómo les va?
¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo andás?
Bien, ¿y vos?
Bien, con ganas de escucharte porque estamos viendo las imágenes que publicó El Sol. Esta mañana hicimos una aproximación al tema con el Jorge.
Con el Jorge.
Uh-huh. Exactamente. Estas bandas de delictivas destinadas a sacarte la guita en los bancos, ¿no? Salideras bancarias y demás. A ver, contanos una historia truculenta.
Sí, y la verdad que cuando uno se empieza a meter en este tema, que no es menor, que vos que sos un tipo con experiencia en esto, que las salideras empezaron en los 90, se profundizaron después de la crisis del 2001,
sí.
Y ahora, desde hace 3 meses en Mendoza, y también en el 2022, y ya vas a ver por qué, llegan bandas desde otras provincias a Mendoza para cometer esos hechos. O sea, que están relacionadas con, por ejemplo, tucumanos, que son la mayoría de los autores de estas salideras cometidas acá en Mendoza, que vienen, se asocian con delincuentes mendocinos, en este caso de Guaymallén, generalmente,
uh-huh.
Y inclusive hay hasta patas narcos acá en esta situación.
Mirá.
Se asocian y tienen cada uno roles específicos para poder cometer estos hechos, que son simples. Hay personas que van cerca de entidades financieras. Acá el Wall Street, como le dicen los policías de Mendoza, están en la Plaza San Martín.
El Wall Street.
Sí, en la Plaza San Martín, uh-huh, está la mayoría de las entidades bancarias, o una importante cantidad de ellos, donde mucha gente concurre a diario a depositar, sacar dinero.
Claro.
Y las bandas mandan a su gente, porque tienen diferentes roles, a marcar esas personas. Siempre se dice que hay alguien adentro del banco que es la que aporta la información, porque no es tan simple que alguien retire 10
claro.
millones, 15 millones, lo marquen y a los 5 o 10 minutos le roben el dinero. Lo cierto es que acá no trascendieron desde diciembre, Marcelo, hasta fines de marzo, o sea, estamos hablando hasta hace muy poquito, una organización que no está detenida ni desbaratada en su totalidad, comenzó a perpetrar salideras bancarias, o sea, gente que llegaba, estacionaba en ciertas playas del centro de estacionamiento, generalmente en calle Gutiérrez, en calle 9 de Julio, dejaba el auto, una pata de la organización, marcaba el vehículo de las personas que llegaban a al estacionamiento, otra parte de la organización marcaba e informaba a los que estaban en la calle de los que entraban y salían con mochilas del banco,
uh-huh,
y generalmente motochorros en motos enduro con patente duplicada y otro auto que venía desde Tucumán y que fue identificado, un Renault Logan blanco, que le tomaron las cámaras de seguridad a la patente, hacía de apoyo de esta gente. O sea, las víctimas retiraban el dinero, las marcaban en la calle, una moto lo seguía, esperan a que paren un semáforo, ahí le revientan el vidrio a los vehículos donde vos llevas ya sabían el color de la mochila, las características físicas del conductor, el vehículo en el que iba, le destrozaban el vidrio del acompañante, le sacaban el bolso, se subían a la moto y se daban a la fuga, siempre con el apoyo de otros vehículos. En la escena, como te digo, en este Renault Logan blanco.
¿Te puedo hacer una pausa ese?
Sí, por favor.
El Renault Logan blanco viene choreando, ¿sí?, por diferentes zonas, sobre todo de Guaymallén, hace años.
Es famoso.
No es, bueno, quizás una coincidencia, porque este Renault Logan es nuevo.
Sí, hace años, te estoy diciendo, del año pasado mínimo.
Bueno, sí, es que tiene relación, por eso te digo que el 2022 es clave. En junio del 2022, en el diario hicimos un informe de también, a ver, estamos hablando de hechos que no trascienden, Marce, que son un montón, Jorge, que son un montón, estamos hablando de gente que le roban, que son empresarios, contadores, abogados, que van, no retiran poca cantidad de dinero, retiran 15 millones, 10 millones, y se los han robado. En el 2022 pasó exactamente lo mismo. En el primer semestre, una banda de tucumanos, siempre son tucumanos, y esto es destacable, paró en un barrio privado de Guaymallén, el Bohemia. El dueño de esa casa alquilaba por 20.000 pesos del día a la organización. Justamente este dueño de la casa del barrio privado, relacionado con narcos.
Claro.
Y ahora te voy a hacer la relación con el 2024. Le daba asilo o le daba alojamiento a esta gente, venían, robaban y no los pudieron detener. Todo esto en el 2022. ya eran tucumanos y cuando intentaron atrapar a dos, destrozaron los teléfonos y se dieron a la fuga en una persecución que hubo acá en el centro. El tiempo pasó, era el clan Caro, muy, muy famoso en Tucumán, que venía acá a Mendoza y robaba y que se alojaba en Guaymallén. El tiempo pasó, los tucumanos se fueron y volvieron a fines del año pasado y se instalaron acá durante 3 meses para...
¿Son los mismos?
Es la misma pata. ¿Por qué?
Esto me hace acordar a 100 años de soledad cuando iban y venían los gitanos, ¿no? Todos los años.
¿Por qué te digo que son los mismos? Uno de los detenidos que tiene la causa reciente, porque es una mega causa ya, le dicen el Mococho, por ahora no vamos a dar identidades, están todos imputados y no es un detalle menor, por asociación ilícita. O sea que acá creen que hay una organización que se juntaba, que se organizaba para poder perpetrar los hechos. Uno de los que marcaba, uno de los integrantes de la banda, que tenía el rol de marcar en la puerta de las entidades financieras, acá, recientemente, en Mendoza, es el hijastro, justamente, de la persona que en el 2022, que es sospechado de ser narco, le alquilaba la casa a los tucumanos. O sea que hay una relación, hay una relación con lo que pasaba en el 2022, con lo que está sucediendo, porque siguen habiendo salida, o con lo que está sucediendo actualmente en Mendoza.
Pregunta, ¿por qué elige Mendoza? ¿Qué encuentran acá?
Evidentemente zona liberada. ¿Por qué? Porque... es que en el centro, Marce, te digo que estas salideras empezaron a fines de diciembre del año pasado. En marzo, o sea, estuvieron, en enero hubo 6 o 7, en el diario hay un informe muy completo, no podemos hacer un repaso de cada uno de los hechos, pero están cada uno detallados con las cámaras de seguridad que captaron a las motocicletas, que te digo, a los vehículos, al Logan, que te digo, fecha, horario, montos, está todo. Lo que te digo es que entre diciembre y recién el primero de marzo, o sea, que venían cometiendo estos hechos, en enero hubo el 18, el 19, el 25, el 25 hubo dos, te doy ejemplo, en febrero el 6, el 20, el 21 de febrero, el 22. Mientras toda esta banda seguía robando, se llevaba dinero, recién a fines de febrero, se conformó una comisión en investigaciones para poder identificar a esta persona. O sea, que estuvieron 2 meses cometiendo los hechos, hasta que dijeron, bueno, che, paremos un poco la mano, veamos qué está sucediendo. Esa comisión policial fue hasta el centro, se camufló entre toda esta gente, sacó fotos, individualizó a las personas, se hizo análisis de redes sociales, y allí pudieron ir hilvanando todo, reconstruyendo cómo actuaba esta organización.
Y te digo que el nivel de detalle que tienen las fotos publicadas en tu nota en el diario, bueno, es notable. Tienen todo ahí.
Bueno, que fue un trabajo que hice, no es para tirarme flores, pero muy despacito, tratando de buscar las cámaras, de buscar la información correcta.
Muy buen laburo periodístico, bueno, sí, claro.
Son un montón de casos y la mayoría estaban identificados. Bueno, se ven motos de enduro. Pudieron identificar una de las motos cuando fueron hasta, por darte un ejemplo, cuando fueron hasta la casa del dueño que figuraba en ATM, no era la persona, dice, no, acá está mi moto, ¿qué te quiere decir? Que tenía la patente duplicada. Claro, exactamente. Había todo un modus operandi de esta organización, que repito, no está desbaratada en su totalidad. Hay 4 o 5 mujeres que son novias, o eran novias de los tucumanos que están detenidos, porque hay un par de tucumanos que caen, hay un tucumano que cae en calle Entre Ríos a principios de marzo, después de una salida se roba el dinero, escapa por calle Rioja, todo esto nunca nos enteramos, Marcia, nunca saltaron esto, de hecho ni, no les convenía tampoco el Ministerio de Seguridad darlo a conocer. Lo atrapan a ese tucumano de apellido Escudero, lo logran detener, Eduardo Manuel Escudero lo detienen, y una de las novias había sido identificada en una de las zonas bancarias del centro, que te digo, en la Plaza de San Martín, marcando gente. La identificaron por su tatuaje, hubo policías que se acercaron, identificaron gente, le preguntaban qué andaban haciendo, no sabían qué decir. Son mujeres tucumanas que están con pedido de captura y que justamente, de acuerdo a las relaciones que se hacían en los perfiles de Facebook, se notaba que eran pareja o confirmaban que eran pareja de las personas que están detenidas.
Acá está escuchando el Fausto, nos está escuchando el Fausto, nuestro compañero el Fausto Mateo, dice, ¿habrá relación con el chorro ese que persiguieron en Guaymallén hasta la cuarta y encontraron un arsenal de armas?
No, ese es otra causa totalmente distinta.
Ajá.
Totalmente distinta.
Mirá vos.
Y tiene una base que es lo que hablábamos, creo que lo hablamos el otro día, no sé si con el Jorge.
Sí.
De que es un acá en esa causa de Naro, es el apellido de,
sí,
de este joven que ya lo venían siguiendo desde hace tiempo, es uh-huh, una causa muy grande de una banda que estaba liderada por el Tijerita Cepeda Gómez, que es un secuestrador de narcos.
El Tijerita.
Uh-huh. El Tijerita Gómez. Uh-huh. Lo condenaron hace 10 años, lo condenaron por secuestrar al hijo de una narco y abusarlo sexualmente. Fue un caso muy grande que hubo acá en Mendoza. El Tijerita salió y lideraba una banda, Marce, que tenía al menos, es lo que te voy a decir, 50 integrantes. Se hizo una investigación muy grande y gracias a que uno de los integrantes de la banda abrió la boca. Pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Es una causa,
sí,
totalmente
claro,
distinta,
uh-huh,
y que está en proceso investigativo todavía, pero que tiene, con el paso de los años, han pasado inclusive 50 miembros, mínimo.
Oh, tremendo.
O sea, acá en Mendoza, uh-huh, hay organizaciones criminales que son grandes, Marce, que tienen sus patas distribuidas por todos lados, tanto uh-huh, en la cárcel como en la calle, y el tema de Naro, que el que menciona Fausto,
sí,
eso es otra causa muy grande que tiene inclusive al padre de este pibe que detuvieron después uh-huh, de la persecución, un policía exonerado de Mendoza,
uh-huh,
que lo engancharon con un montón de
sí,
armas,
sí.
¿Recuerdan que hablamos?
Sí, sí,
unas
sí,
Glock,
sí,
9 sí, milímetros, sí. Bueno, pero esto por ahora no, estos son la banda de los tucumanos que vienen, que se asocian con otros pibes, uh-huh, y los pibes, que es muy posible que muchos detenidos se saque una compulsa para cerrar, una compulsa de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque engancharon las, que eso va a ser una segunda parte de un informe que voy a hacer muy grande, que lo vamos a contar también y lo vamos a detallar, mostraban dólares, vehículos de alta gama. Estos pibes que han detenido a las salidaras andaban en Siroco, clásico de los narcos.
El Siroco vino a reemplazar al Bora.
Sí, sí.
Y a la vez vino a reemplazar al Megán.
Exacto. Bueno, ¿viste cómo es el dicho? Bora narco.
¿Qué tenés, un Bora?
Son narco. Tenés claro, un Bento, sos policía corrupto.
Ajá.
Tenés un Siroco.
O juez. Pero con otra vez.
Se dice así, ¿qué quieres que sea? Bueno, y el Siroco vino a reemplazar. No hay poquito
el Siroco. Bueno, escúchame.
Bueno, después sí, lo seguimos.
No estigmatizamos a nadie.
Es enorme.
No.
Estoy viendo la foto. La foto.
Sí.
Escúchame. Estoy viendo la foto de Ricardo Valle, capturado con un revólver del sí, calibre 32 en el barrio Esmata. El señor Valle está con una Schneider en... me va a matar el Bastida. Bueno,
y no pasamos ningún chivo, tranquilo.
Y una picadita que tiene unos salamines, unos quesos, unas aceitunas mediterráneas, ¿no? Aparentemente también tiene unos garbanzos ahí.
Unos lupines.
Unos lupines. Padre asesinado.
¿Quién come lupines? Bueno, pero sí, a ver, es muy interesante eso, Marce. También.
Un minuto ese, sí, por favor. Estaríamos toda la mañana hablando con vos. Maravilloso.
Sí, lo que pasa es que es muy interesante la detención de Ricardo Valle. Ricardo Valle es el padre, o era el padre de Ricardo Nicolás Valle, el barra de gimnasia que lo mataron el domingo 4 de febrero, a metros del Víctor Legro Tagli, cuando Gimnasia iba a jugar de local el primer partido de la B Nacional o Nacional B, como le dicen, no me acuerdo cómo se llama.
Sí. ¿Cómo le dicen? ¿Nacional B?
B Nacional.
Primera Nacional.
Primera Nacional, ahí está.
Nacional.
Ni Nacional B ni B Nacional. Primera Nacional.
Igual ha cambiado tantas veces de nombre que
sí,
está.
Por eso.
Okay.
¿Se acuerdan que hubo un asesinato allí, que mataron a este joven, le dieron un puntazo?
Sí.
Lo cierto es que la víctima, Ricardo Nicolás Valle, era de la filial de Jesús Nazareno,
claro,
de Guaymallén,
claro,
y se pelearon con los del barrio San Martín.
Ahí está.
En las últimas horas, por trabajos de inteligencia, llegó la información de que el padre de la víctima tenía la intención de comprar armas y que quería vengar la muerte de su hijo atacando los colectivos de la filial del barrio San Martín. ¿Por qué? Porque esa causa por ahora no tiene detenidos. Aunque hay una menor de edad que está identificada y que podría ser una mujer quien perpetró el asesinato de Valle.
Mirá
lo
vos.
Cierto es que...
Por sospecha de venganza lo detienen a este señor.
Se hizo un trabajo de inteligencia y de prevención, armaron una causa, o iniciaron, no armaron, iniciaron una causa... en la Fiscalía de Homicidios, fueron y lo allanaron, le encontraron un revólver calibre 22, así que el papá de la víctima está detenido y siguen trabajando en esa causa porque había sospecha de que podría haber una venganza y otra pelea en el estadio cuando esté por jugar gimnasia, así que ojo, porque estaban juntando armas para eso.
No me voy a cansar de decirlo, es un lujo tenerte, ese querido.